¿Sabías que la línea 988 de prevención de suicidio y crisis ahora ofrece opciones de mensaje de texto y chat en español? Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 te conecta con ayuda especializada 24 horas al día, 7 días a la semana. Ahora puedes llamar o textear al 988 o visitar la página linea988.org para hablar con un consejero especializado en tu idioma. Hay esperanza. La línea 988. Funciona.
Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
When you buy a new house, you might say,
shut the front door.
Winning.
No, seriously. Shut the front door. We own this house now.
But you actually need to say,
like a good neighbor, State Farm is there.
That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need.
Welcome to my crib. No one says that anymore, but I don't care.
So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Bienvenidos a La Mesa, un podcast de Univisión Noticias.
Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a La Mesa. Gracias por acompañarnos una vez más en nuestro podcast de las historias de nuestra gente. Este podcast que semana a semana ofrece dos historias que nos hemos encontrado en las calles del suroeste de Estados Unidos. Estas entrevistas comenzaron en Los Ángeles, pero luego fueron creciendo hasta cubrir pues buena parte ya del suroeste de Estados Unidos, y esperemos que este año podamos ir también a la costa este de este gran país, que guarda seguramente sorpresas, porque los hispanos, la comunidad hispana, no es monolítica. Es todo menos monolítica, es muy diversa, y las historias que uno escucha en distintas ciudades, incluso en el suroeste de Estados Unidos, ya son diferentes. Ahora imagínense lo que ocurriría si nos vamos a Miami, si nos vamos al resto de la Florida, si nos vamos a Chicago, si nos vamos a Nueva York. En fin, ya llegará el momento. Por lo pronto, seguimos compartiéndoles las historias que hemos escuchado acá en el suroeste de Estados Unidos. Los invito, por supuesto, a suscribirse a nuestro podcast, y si creen que las merecemos, a darnos unas estrellitas. 5 estrellas son siempre pues bienvenidas, porque de esa manera, siempre lo digo, pero lo voy a repetir cada vez que pueda, más gente nos encuentra, y mientras más gente escuche esas historias, mucho mejor, sobre todo dado el clima político actual, que simplemente no cede en Estados Unidos. Hoy vamos primero a escuchar a Mariana. Yo conocí a Mariana en un encuentro de soñadores acá en Los Ángeles, organizado ya hace algunos meses, cuando el final de DACA parecía nada más una pesadilla poco probable. Esa es la realidad. Cuando los soñadores todavía tenían puesta la mira en buscar una reforma migratoria sin perder antes el respaldo del programa que les había protegido de la deportación desde los años de Barack Obama. Entrevisté a varios soñadores que habían llegado a ICI de todos los rincones de Estados Unidos, gente de Florida, Texas, Arizona, Oregon, en fin, realmente Chicago, por supuesto, de varias partes de Estados Unidos. Y la historia de Mariana es una de esas historias. La recuerdo muy bien, sobre todo por la manera como llegó a Estados Unidos. Me imagino lo que debe haber sentido una niña de esa edad que de un momento a otro se encuentra en un país que no es el suyo, país al que había sido llevada con el pretexto que van ustedes a escuchar ahora en La Mesa. La vida entera de Mariana vale la pena escucharla con paciencia, con cuidado, con atención. Es una vida, una historia de nuestra gente en La Mesa.
Thank you.
¿Cómo te llamas?
Mariana Sánchez Ramírez.
Mariana, ¿dónde naciste?
Nací en Torreón, Coahuila.
Cuéntame de tus padres. ¿Son de Coahuila?
Mi padre es originario de Zacatecas y mi madre es de Torreón, Coahuila.
¿Y dónde se conocieron?
Ellos se conocieron en la universidad.
Estaban estudiando en la universidad y ahí se conocieron.
Sí.
¿Se graduaron de la universidad?
Sí.
Y aún así, en algún momento decidieron venir a vivir a Estados Unidos. ¿Por qué?
La falta de trabajo en México, aunque eran titulados, pero cuando mi padre perdió su trabajo y no podía encontrar trabajo, entonces tomaron la decisión de emigrar.
¿Tú qué edad tenías?
Tenía 6 años.
¿Tienes hermanos?
Sí, una más pequeña y ella emigró de 4 años.
Así que tú tenías 6 años y tu hermana 4 años cuando tus padres decidieron venir a Estados Unidos,
sí,
a vivir.
Uh-huh.
¿Y a dónde llegaron?
Llegamos a Tampa, Florida, con la esperanza de ir a unas vacaciones a Disney World. Y eso nos dijeron a las dos que íbamos a ir a Disney y íbamos a pasar un tiempo con la familia.
¿Tenías familia en Florida?
Sí.
Así que ustedes les dijeron, vamos de vacaciones, empacaron las cosas, uh-huh, y vinieron a Estados Unidos.
Sí.
Con visa de turista, imagino.
Con visa de turista, sí.
Ahora, tus padres, los dos, con estudios universitarios, ¿a qué se dedicaron en la Florida?
Mi padre empezó pintando departamentos y mi madre trabajaba en una tienda.
¿Te acuerdas si te costó trabajo, acoplarte a esa nueva vida, a ti y a tu hermana, te acuerdas?
Sí, yo me acuerdo nada más del problema del lenguaje, esa incapacidad de comunicarte con otras personas, especialmente los niños, entonces era muy frustrante para mí. Yo quería ir al baño, pero no sabía cómo decir quiero ir al baño.
Uh-huh.
Entonces, creo que eso fue la primera batalla como niña de inmigrar a otro país, de otra cultura, cómo adaptarse.
¿Y poco a poco te fuiste encontrando en Estados Unidos?
Sí, entre más me involucraba en la escuela y fui creciendo en la sociedad americana, creo que me acoplé más y pude crecer en esa cultura y no nada más aceptarla, pero sí como un sentido de que me sentía más estadounidense.
¿Hiciste amigos? ¿Fuiste a la escuela aquí? Uh-huh. Es decir, aquí has hecho tu vida.
Sí.
¿En qué momento te diste cuenta que tu situación legal era distinta a la de otras personas?
Mi experiencia fue cuando entré a la preparatoria. Tenía la oportunidad de hacer un viaje a California para un evento.
Uh-huh.
Y le dije a mi mamá, le dije, tengo la oportunidad de ir a California, quiero competir para este evento. Y ya ella se reunió con mi maestro y así hicimos todo lo que se debería de hacer. Pero ya cuando llegué a la casa, me dijo que tenía que hablar conmigo. Entonces le dije, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo ir a California? Si es,
uh-huh,
si el problema no era el dinero porque tenía...
la había escuela recursos.
Sí, había recursos. Entonces me dijo, es que tú no tienes la documentación para viajar.
¿Y qué sentiste cuando te diste cuenta que en realidad tu situación era, ya tenía cierta edad, para, uh-huh, darte cuenta? ¿Qué sentiste?
Un poco frustrada en el sentido de que yo he trabajado tanto y me esforcé tanto en ese evento en específico, pero creo que lo puse en perspectiva a mi persona en sí. Entonces empecé a cuestionar por qué estoy estudiando tanto, por qué me esfuerzo tanto si no puedo hacer lo que yo quiero.
Es decir, ¿para qué tanto esfuerzo si al final no puedes ejercer, no ibas a poder hacer,
sí,
cosas que querías hacer?
Uh-huh.
Y eso que te debe haber provocado mucho dolor, ¿cómo lo resolviste? ¿O lo resolviste cuando hubo la acción diferida?
Lo resolví gracias a mis padres y también a mi hermana, que especialmente mi mamá me inculcó, dice, es que la educación es la única manera que tú puedes salir adelante.
Uh-huh.
Esa es la única cosa que no te pueden quitar en este país, y no nada más en este país, sino alrededor del mundo. Si tú tienes una educación, tú vas a progresar. Entonces, creo que después de ese enojo y esa frustración, creo que salió ese sentimiento de seguir adelante, uh-huh, a pesar de la adversidad. Entonces, creo que eso me ayudó mucho y seguí estudiando y seguí preparándome.
¿Alguna vez en estos años, antes de tener la protección de DACA, vivías con temor?
Yo nunca lo sentí como muchos compañeros míos o como otras personas en diferentes estados. Yo nunca lo vi como un peligro inminente que iban a tocar a mi puerta y nos iban a llevar o a arrestar. Yo nunca lo sentí así. Yo lo vi más en el sentido de que no podía hacer ciertas cosas, que había limitantes por cuestión de manejar, por cuestión de aplicar a la universidad. Pero así de que iban a venir por mí, yo nunca sentí ese tipo de miedo.
Ahora, ¿cómo cambió tu vida el recibir DACA?
Cambió al 100%, porque DACA me dio el papel, por así decir, porque yo ya tenía los recursos y tenía esa fuerza, pero me dio un sentimiento como me validó mi estancia aquí. Me reconocieron que yo puedo hacer estas cosas. Entonces, creo que al recibir DACA yo me moví, como se dice, y apliqué a la universidad ese mismo semestre y tuve la oportunidad de viajar al exterior 2 veces a Europa por medio de mi universidad. Y creo que esa experiencia y también la experiencia de trabajar me dio la oportunidad de hacer eso, trabajar en mi comunidad. Esas experiencias creo que me las voy a llevar conmigo siempre, y si no ha sido por DACA, creo que no tuviera la oportunidad de hacer eso.
¿Te sentiste libre?
Uh-huh.
¿Y qué se siente ser libre?
Se siente como un sentimiento de paz, que yo puedo hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera y a la hora que yo quiera. Creo que eso mucha gente lo toma por como si es parte de todos, que todos tienen esa oportunidad.
Lo dan por hecho.
Lo dan por hecho, pero yo al recibir DACA creo que tuve la oportunidad de integrarme a cualquier lugar y alzar mi voz en una manera de no tener, sin tener miedo, sin tener temor.
¿Qué pasaría, que es una posibilidad, qué pasaría si esa libertad desapareciera?
Realmente yo no sé qué va a pasar. De nuestra comunidad, y con justa razón, hay mucha especulación y mucho miedo después del 8 de noviembre, pero creo que para mí mi enfoque es seguir adelante ahorita. Y ya cuando llegue enero 21 del 2017, que él ya esté en la Casa Blanca, ya vamos a ver qué vamos a hacer. Pero es importante organizar y pensar con calma qué hacer ahora, pero implementar hasta que vayan saliendo las cosas. No especular y no llenarnos de miedo, que nos volvamos a quedar callados.
¿Qué te gustaría que supiera este país sobre ti y sobre los soñadores y sobre los chicos como tú que han sido beneficiarios de DACA en este momento? ¿Qué te gustaría que supiera el país sobre ustedes?
Quiero que sepan que somos unos guerreros y no nos vamos a dar por vencidos. Somos personas preparadas, pero también somos personas de familia y que no nos olvidamos de que hay 11 millones de personas que necesitan de nuestra ayuda, porque nosotros somos solamente una parte de esa comunidad indocumentada. Y creo que los soñadores estarían de acuerdo conmigo en decir que nuestro principal objetivo es no nada más arreglar a nosotros, pero arreglar a toda nuestra comunidad y sacarlos de esas de las sombras. Eso creo que es nuestro enfoque principal, no nada más nosotros, pero tenemos familias también.
¿Y qué le dirías a Donald Trump?
Yo le diría que nos diera la oportunidad de hablar, de un diálogo, que él tenga la mente abierta para escuchar nuestras historias y nuestras peticiones. Porque ahorita lo que se está viendo es mucha especulación. Él dice que va a deportar a 3 millones y va, antes eran 11. Entonces, que nos dé la oportunidad de dialogar y poner las cosas en claro. Porque ahorita es mucha especulación, pero tener esa oportunidad de sentarse con el equipo de él y nosotros ir y presentarnos y decir, esto es lo que está pasando en nuestra comunidad y necesitamos que usted nos dé esa oportunidad de explicarle la comunidad indocumentada.
Por último, ¿Estados Unidos es tu casa?
Sí, yo la siento mi casa. He vivido aquí 16 años. Tengo mis familiares, mis amigos, todos aquí. Y nada más de pensar que DACA podría desaparecer, quedar en ese limbo, no sé cómo reaccionaría, pero yo me siento estadounidense, mexicana y estadounidense.
Great job.
Thank you.
Awesome.
Yay.
Precioso. Muy bien. Maravilloso. Gracias. Proud of you. Así es que los familiares de Mariana le dijeron, vámonos a Disneylandia, mija. Ella pensó que iba de visita ahí al reino de Mickey. Y en realidad lo que le ocurrió fue un cambio de vida completo y absoluto. Hay muchas historias así, muchas historias de hoy hijos adultos que recuerdan la manera como sus padres los trajeron a Estados Unidos y lo hacen, pues en muchos casos con, mucho agradecimiento, pero también en algunos casos con todavía la angustia a flor de piel, como es natural. Y más cuando es así, de pronto, con medias verdades o francamente con mentiras. Y al decir esto no estoy juzgando a los padres de Mariana, porque ya me imagino lo difícil que es. Y a pesar de que yo emigré a Estados Unidos de manera muy diferente, y jamás podría yo osar comparar mi experiencia con la de inmigrantes como Mariana, pues me costó trabajo decirle a mi hijo de 3 años y medio de edad en aquel momento que nos íbamos de México. Y me acuerdo muy bien de sus lágrimas cuando nos subimos al avión. Bueno, de Mariana nos vamos a una vida distinta. Luis Alfredo es un chico que atravesó por la pobreza. La historia de los primeros años de su vida, desgraciadamente, es una historia que yo he escuchado en muchas ocasiones también. La marginación más absoluta, la manera como una joven familia tiene que pelear para encontrar una vida, a veces de las maneras más absolutamente precarias y milagrosas. Es el caso de la familia de Luis Alfredo, ya verán qué ocurre después, pero todo parte de una familia que vivió pobreza severa al principio. Luego pasaron otras cosas. Luis Alfredo en la mesa. ¿Cómo te llamas?
Luis Alfredo Cercada López.
Luis Alfredo, ¿dónde naciste?
En Riverside.
¿Aquí naciste, en Riverside, donde estamos sentados?
Sí, sí, sí.
¿Tus padres de qué origen son?
Son hispanos.
¿De dónde?
Mexicanos, de Ensenada.
¿De Ensenada, Baja California, los dos?
Los dos.
¿Y a qué edad llegaron acá a Estados Unidos?
A los 24, 25.
Ambos tenían ya 24, 25 años. ¿Dónde se conocieron tus padres?
No, pues no sabría.
¿No sabes dónde se conocieron?
No, no sé dónde se conocieron.
¿Y dónde crecieron tus padres? ¿En Ensenada?
Crecieron en Ensenada.
¿Tú con quién vives hoy?
¿Solo?
Solo. ¿Dónde están tus padres?
No, pues mi padre, no sé. Mi madre está en Ensenada.
¿Tu padre desapareció de tu vida?
Desapareció.
¿Qué edad tenías tú cuando se fue tu padre?
No, pues 7 años, 8 años.
7 años. ¿Tienes hermanos?
Tengo 5 hermanos.
¿Cinco hermanos del mismo padre?
Sí.
¿Y de pronto se fue?
Se fue.
¿Y no sabes dónde está?
No, pues no sé dónde está.
¿Desde entonces no lo has vuelto a ver?
No lo he vuelto a ver.
¿Dónde vivías tú cuando tu padre se fue?
En Ensenada.
Allá en Ensenada. Pero tú naciste acá. ¿Por qué regresaron a México tus padres y tú y tus hermanos?
No, pues mi madre tuvo un problema y nosotros nos fuimos con ella de chicos y me crié en México.
¿Tuvo un problema aquí en Estados Unidos?
Sí.
¿Con la ley?
Ajá, sí, pues ella no tiene nacionalidad aquí.
Y entonces la reportaron.
La
deportaron y ustedes se regresaron a vivir con ella allá. ¿Tu padre se fue con ustedes?
Sí.
Entonces pasaron unos años allá en Ensenada, Baja California, juntos.
Sí.
Y después su padre se fue.
¿Se fue?
¿Tú recuerdas algo del momento en que se fue?
No, pues estaba chico yo. tenía 6 años.
¿Y cómo sobrevivió tu familia? ¿Tu mamá empezó a trabajar?
No, pues mi madre se dedica a juntar botes. Y ahí, pues, yo estudié, pero pues allá es muy pobre la situación en México. La gente.
¿Tú creciste, digamos, en la pobreza?
En la pobreza.
¿La única manera de ganar dinero en tu casa en aquel tiempo era tu madre juntando botes?
Sí.
¿Qué quiere decir exactamente juntar botes?
Pues caminar por las calles y juntar los botes de plástico que mira tirados en la calle.
¿Y luego cambiarlos por dinero?
No, allá se compran botes por kilo y ya juntaba muchos kilos y ya los vendía y comíamos.
Por eso, juntaba estos botes, los vendía. Ajá. Y con eso comían. ¿Y así sobrevivieron cuánto tiempo?
9 años.
¿Tú y 4 hermanos?
Sí. Hasta que me vine hoy, yo en día para acá y ya yo la mantengo a ella.
¿Tus hermanos son menores que tú?
Sí.
Tú eres el mayor. ¿Sientes que es tu responsabilidad ayudar a tu madre?
A mi madre sí, a mis hermanos igual.
¿Te pesa a veces ser el hombre de la casa?
No, no, porque ella me trajo al mundo y gracias a ella estoy vivo.
¿Y hace cuánto llegaste a Estados Unidos?
Hace 2 meses.
¿Tú eres ciudadano estadounidense?
Sí, sí.
¿Y con quién te encontraste aquí? ¿Tienes familia aquí?
No, yo llegué aquí y viví en la calle, porque cuando me vine yo de México no sabía para dónde iba, solamente quería ayudar a mi mamá. Me vine y estuve en la calle y una familia me ayudó sin conocerme. Me trataron como un hijo y me adoptaron. Y gracias a ellos tengo un hogar y así. Y gracias a ellos ayudo a mi familia.
¿Trabajas hoy?
Sí, trabajo.
¿En qué trabajas?
En un car wash.
¿En un car wash estás trabajando? Conseguiste un trabajo casi de inmediato. ¿Y ya le estás mandando dinero a tu mamá?
Instantáneamente le mando dinero.
¿Y qué te dice tu mamá?
No, pues se siente feliz porque ya come mejor. Ya, pues, porque allá está muy dura la crisis en México.
¿Tus hermanos qué hacen hoy?
Estudian, ellos estudian.
Estudian. ¿Crees que alguno de ellos nació aquí?
Todos.
Todos. ¿Crees que alguna vez te van a alcanzar acá?
Sí, pues, si yo pude, porque ellos no pueden.
¿Tú eres ciudadano estadounidense? ¿Te gustaría hacer una vida en este país?
Sí, pues claro, claro. Además, tengo más futuro que allá en donde estaba.
¿En qué momento decidiste venir para acá? ¿En qué momento dijiste, no, yo ya no puedo estar allá, soy ciudadano estadounidense, me voy para allá, aunque sea sin conocer a nadie?
No, pues me exploté yo solo, pues, de estar trabajando en trabajos muy, muy así, pues, poco sueldo, mucho trabajo.
¿Te hartaste?
Sí, me vine nomás con mi ropa y me vine para acá.
¿La vida hubiera sido distinta para ti si tu padre no se hubiera ido?
Pues puede ser, pero pues no me arrepiento porque mi madre fue madre y padre a la vez y me enseñó más cosas.
¿No tienes la menor idea de tu padre?
No.
¿Te interesa saber?
No.
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 ¿Cómo ves tu futuro? Eres un joven responsable, valiente. ¿Cómo imaginas tu futuro? Eres un chamaco todavía, pero ¿cómo lo imaginas?
No, pues bueno, porque voy a entrar a estudiar ya, voy a trabajar y estudiar. Y si Dios quiere, en unos 2 años me meto a la marina.
¿Eso te gustaría?
Sí, pues ser marino o soldado.
Así que ves tu futuro con alegría.
Con mucha esperanza lo miro.
Gracias, hermano. No te vayas, tienes que firmar la mesa. Como quieras, en donde quieras, si quieres junto al chicharito.
No, aquí, donde sea.
Échale.
Y así, amigos, llegamos al final de nuestra mesa del día de hoy. Gracias, de verdad, por escucharnos. Esperemos que nos encontremos una vez más la semana que viene con 2 nuevas historias en este podcast de Historias de Nuestra Gente. Suscríbanse si no están suscritos y regálenos por ahí, insisto, una calificación generosa para que más gente nos encuentre. Soy León Krause desde Los Ángeles. Muchas gracias.
Esto fue La Mesa, un podcast de Univisión Noticias.
Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí, ¿ok? Te quiero mucho.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa.
Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 de prevención de suicidio y crisis te brinda apoyo especializado 24 horas al día, 7 días a la semana. Solo llama al 988. Cuando llamas al 988, te conectarán con consejeros especializados que escucharán tus inquietudes y te brindarán apoyo en español. Simplemente llama o textea al 988. Hay esperanza. La línea 988 funciona.